Durante los próximos minutos, partiremos en busca del vellocino.
El tiempo es el que todo cura, borrando penas y amarguras.
Los invitamos a una conversación musical para mirar las actitudes y las ideas en el comienzo de este siglo XXI, para encontrar las buenas señales, para volver a creer en un país digno, para buscar un mejor destino, para buscar un vellocino. Vellocino, un llamado optimista a la reconquista de nuestra historia, entendiendo el presente. Vellocino, un programa creado y conducido por Argos Geria.
¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a otro encuentro aquí en la Radio Universidad de Chile para que, como todos los días lunes a esta hora, sigamos buscando esas señales, esas indicaciones de que aún es posible buscar y encontrar un mejor destino colectivo para nuestro país y para el planeta, para buscar un vellocino. Saludamos a Francisco Beas, como siempre, en el control con gorro nuevo. Muy bonito, el gorro quiero decir, sí. Y para comenzar con la música, vamos a tener de invitada a una intérprete y compositora que, si bien es norteamericana, ella nace en Georgia, en Estados Unidos, sí, el estado que hizo de una canción de Ray Charles, la canción del estado de Georgia, por supuesto, es Georgia on My Mind, a pesar de que ahí habla de una mujer, según entiendo yo. Y bueno, esta niña, que ahora debe tener del orden de unos cuarenta y tantos años, vivió buena parte de su juventud en Francia. Y mirando a los músicos callejeros en el barrio latino de París, recibió una fuerte influencia que se notó en su carrera, al menos en sus primeros tres discos, diría yo. Ella reconoce, por supuesto, influencia de Edith Piaf, entre otros, por supuesto, del gran cantautor pop Serge Gainsbourg, el autor de Je t'aime non plus, y de otras cosas muy, muy interesantes, canciones que grabó Brigitte Bardot también, recuerdo, algunas que en la forma son muy livianas, pero en el fondo son realmente punzantes, interesantes. En la canción con que vamos a empezar el programa de hoy, esta Madeleine Peru, es muy divertido, ¿eh? Porque cuando usted busca el nombre, se escribe P-E-Y-R-O-U-X, Peyroux, Perú. Cuando esta chica, Madeleine Peru, usted la busca en algún lugar de internet, en particular en inglés, quienes alimentan estos sitios de internet colocan entre paréntesis pronúncese como se pronuncia el nombre del país latinoamericano. Claro, porque ellos le dicen a Perú, le dicen Perú o Perú. Entonces, Peyroux es Perú. Y en la canción que va a comenzar el programa de hoy, interpretada por Madeleine Peru, hay una evidente influencia de una invitada que tuvimos hace unos pocos programas atrás, que es nada menos que Billie Holiday. Quienes conocen a esa cantante de jazz y de blues, de vida trágica pero de gran producción musical, murió muy joven, usted va a notar inmediatamente, señora, señor, joven amiga, joven amigo, la influencia de Billie Holiday sobre esta Madeleine Peru. Escuchemos a Madeleine cantando California Rain.
California rain is falling, I can hear the summer calling, far away, the song that's filled. wishes far away, far away from where my heart is.
Esta Madeleine Peru con influencias de varios músicos, indudablemente que hay una influencia muy muy clara de Billie Holiday en la forma de cantar, un tema muy hermoso que a mí me ha parecido muy apropiado para abrir el programa de hoy. Y partamos con los comentarios en varios programas anteriores, y tal vez un tema recurrente en este programa bellocino, yo he hecho un esfuerzo por mostrar que cada época puede ser caracterizada por ciertas actitudes dominantes que tienen que ver, por supuesto, con lo que ha pasado hasta entonces en el mundo, en ese país, en ese barrio, pero al mismo tiempo hay un condicionamiento por el tipo de artefactos al cual nosotros tenemos acceso. Si bien este tema ha sido tocado tangencialmente en algún programa anterior de Bellocino, me siento en la obligación de enfatizar un aspecto en particular, que lo hemos tocado al calor de comentarios con respecto a alguna serie de televisión que no se da en los canales abiertos, están en estas plataformas de series de televisión que hoy día se están haciendo cada vez más populares a partir de Netflix. Y es una serie en la cual la tecnología es empujada un poquitito para hacer aflorar lo más oscuro del comportamiento humano y de la relación entre los seres humanos y el orden imperante, es decir, la forma en que nos organizamos para vivir en sociedad. Y si usted tuviese que describir la época de hoy desde el punto de vista del uso de la tecnología en términos de aquellos aspectos tecnológicamente nuevos de uso diario, para una persona de mi generación, para una persona de nuestra generación, señora, señor, no es difícil identificar las formas de comunicación, en particular el uso del teléfono celular, pero más que el uso del teléfono celular es la posibilidad de tener información prácticamente instantánea con respecto a casi todo a partir del uso de estos aparatos. Entonces, por una parte, una persona de la nueva generación, no estoy diciendo que esto sea exclusivamente una propiedad de las nuevas generaciones, porque por supuesto los mayorcitos, los de mediana edad, también aprenden o aprendemos algunos a usar estos aparatos y a utilizar las ventajas que estos aparatos entregan, sin darnos cuenta, no diré de las desventajas, sino también del tipo de actitudes que van induciendo el solo hecho de usar esta tecnología. Entonces, claro, yo recuerdo con, en este caso con placer, haber ido caminando por las calles de Madrid con dos queridas amigas de profesión, y íbamos hacia algún restaurante, y cuando digo algún restaurante no es uno específico, sino hacia algún lugar donde cenar esa noche. Y entonces una de ellas me dio a elegir el tipo de comida, y yo mencioné un tipo de comida, y ella sacó su teléfono con múltiples aplicaciones y buscó naturalmente el tipo de comida cercano con el mapa y todo, y llegamos a través de eso a ese lugar. Usted dirá, ¿qué cosa más útil, qué cosa más importante? Por supuesto, pero la contrapartida, o más bien dicho, la otra cara de esta moneda que yo acabo de describir, que es la utilidad de la tecnología actual para que con un aparatito que nosotros llevamos en el bolsillo, o que ustedes llevan en el bolsillo, porque yo no uso este tipo de aparatos, como una forma de asignar mejor mi tiempo, tenemos información instantánea. De hecho, a usted, señora, señor, no le extrañaría, y por supuesto no le extraña tampoco a usted, joven amiga o joven amigo, no le extraña el que sus amigos con los que usted está conversando de repente tienen una duda y sacan el teléfono, el iPad, y buscan en algún sitio la explicación de este asunto, o la fuente, o la noticia que acaba de salir. Y todas las dudas son despejadas de manera casi instantánea. Transcurre un lapso de tiempo muy pequeño entre la intención de conocer algo y el conocimiento mismo, si es que usted confía naturalmente en todas las fuentes de información que tiene Internet, que en principio no habría por qué desconfiar demasiado de aquellas fuentes de información. La gente que usa Wikipedia para enterarse de las cosas es enorme, me incluyo en muchos casos también. Y la pregunta que quiero dejar planteada es, ¿tiene este acceso casi instantáneo a la noticia, a la fuente de información, a la información en general, este acceso, le repito, prácticamente en línea a todo tipo de información que nosotros podamos querer? ¿Tiene esto alguna influencia en el comportamiento a nivel sociológico, a nivel generacional de nosotros los seres humanos? ¿Marca esto una nueva forma de operar, de mirar, de hacer las cosas? ¿Tiene esto un impacto sobre la manera en que vemos el mundo, por ejemplo, sin ir más allá? Seguiremos hablando de esto después de escuchar la segunda canción de este programa bellocino del día de hoy, que viene con un grupo que fue el grupo paralelo que Enrique Urquijo, miembro distinguidísimo, gran compositor, de un grupo legendario de rock español que se llamó Los Secretos. Un grupo que cultivaba algo que podríamos llamar así como country rock en castellano. Fuerte influencia, entre paréntesis, de la canción ranchera mexicana, José Alfredo Jiménez en particular. Bueno, Enrique Urquijo, que era el líder ya fallecido, tenía su grupito paralelo que grabó dos o tres discos con el nombre de Enrique Urquijo y Los Problemas. Ese era el grupo que acompañaba a Enrique Urquijo en su dimensión personal, más allá de Los Secretos. De uno de estos discos yo extraje justamente una interpretación que ellos hacen de una muy buena canción de José Alfredo Jiménez, o al menos a mí me lo parece. Escuchemos a Enrique Urquijo y Los Problemas con Ojalá que te vaya bonito.
Ojalá que te vaya bonito. Ojalá que se acaben tus penas, que te digan que yo ya no existo, que conozcas el personas más buenas que te den lo que no pude darte, aunque yo te haya dado de todo, nunca más volveré a molestarte. Te adoré, te perdí y ya ni modo. Cuántas cosas quedaron prendidas hasta dentro del fondo de mi alma. Cuántas luces dejaste encendidas y yo no sé cómo voy a apagarlas. Ojalá que mi amor no te duela y te olvides de mí para siempre. Que se llenen de sangre tus venas, la vida vista de suerte. Yo no sé si tu ausencia me mate, aunque ya tengo el pecho de acero, pero nadie me llame cobarde sin saber hasta dónde te quiero. Cuántas cosas quedaron prendidas hasta dentro del fondo de mi alma. Cuántas luces dejaste encendidas, yo no sé.
Estará de acuerdo conmigo en que esta es una hermosa versión de una hermosa canción, y lo interesante es que quienes la interpretan podrían ser calificados sin mucho margen de error como un grupo rock español. Enrique Urquijo y Los Problemas, le repito, el proyecto paralelo de Enrique Urquijo, miembro de Los Secretos, ya fallecido él, grabaron, me parece, que solamente dos discos, y hay un compilado, hay un disco que tiene algo así como los grandes éxitos, que es muy bueno también. A mí me gusta mucho este grupo español, así como también me gustan los Secretos, que definitivamente es más rock que Enrique Urquijo y Los Problemas. Sigamos con los comentarios. Yo había propuesto conversar acerca de los cambios o las nuevas características que introducirían en nuestro comportamiento la posibilidad de tener acceso masivo y casi inmediato a todo tipo de información con los nuevos aparatos tecnológicos, que para la nueva generación no son ninguna novedad, pero usted comprenderá que para nosotros, que somos de una generación que no nació con la televisión, la televisión llegó a Chile para el Campeonato Mundial de Fútbol del 62. Había estaciones experimentales antes que eso, notoriamente en Valparaíso y también en la Universidad de Chile. Recuerdo perfectamente que el canal de televisión de la Universidad de Chile estaba en la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas, vulgo Escuela de Ingeniería, también conocida como BOCHEF. Y ahí, en el último piso del departamento de física, estaba el estudio del canal de televisión de la universidad, donde yo recuerdo con mucho cariño, por diversas razones, porque alguna profesora en mi colegio nos llevó varias veces para allá, recuerdo con mucho cariño un programa que hacía Alicia Vega sobre cine, porque a mí me resultaba particularmente atractivo. Yo era un niño pequeño en esa época. ¿Será una exageración esta? ¿Será un hipérbole? ¿Niño pequeño? Bueno, puede ser, de edad. Y me atraía muchísimo los comentarios que Elisa Vega hacía sobre cine, no tanto por el contenido, sino porque yo encontraba que la forma en que ella hablaba era muy, muy atractiva. Tenía una voz que a mí me resultaba atractiva, cantarina. Pues bien, la generación nuestra, que nace cuando no hay televisión, que vimos nacer la televisión en Chile, estoy diciendo, en el mundo ya existía, por supuesto. Luego, piense usted que la Internet llegó a nuestras vidas también cuando ya estábamos bastante más que infantes, bastante mayorcitos, el correo electrónico, y qué decir, todos los aparatos que hoy día existen para comunicarse de manera muy, muy rápida y con cobertura de información casi infinita. Lo interesante es que esto significa que usted, joven, hoy día recibe una cantidad de información enorme. Y me pregunto yo si la capacidad, al menos en esta etapa de transición hacia algo que no es muy claro qué es, pero que efectivamente tiene que producirse en pronto en términos de las relaciones entre el mundo, y por eso mencionaba yo esta serie de televisión en la que se intenta mostrar los efectos del cambio tecnológico sobre el comportamiento humano y la forma de organización y la forma de percibir y de relacionarse entre las personas. El asunto es, cuando estamos con esta enorme cantidad de información que nos llega o que nosotros mismos buscamos sabiendo que vamos a tener respuesta casi inmediata. Me pregunto yo si la capacidad de procesamiento de esa información será distinta generacionalmente. En otras palabras, hasta donde yo sé, por mis amigos fisiólogos, neurólogos, no se ha detectado que en las nuevas generaciones haya algo así como una capacidad especial del cerebro para manejar de manera distinta, más eficiente, más rápido, la enorme cantidad de información que recibimos. En otras palabras, esto es, la forma en que recibimos esta información es común entre generaciones, pero no cabe duda de que la nueva generación la sabe buscar y la sabe recibir de manera casi natural, porque nacieron con esto ya existiendo. Y la pregunta que uno tiene derecho a formularse es si esto va a generar algún impacto en la forma en que nos relacionamos o en la forma que razonamos, en la forma en que miramos el mundo, en la forma que evaluamos las cosas, ¿ya? Y yo creo que sí lo va a haber. Fíjese que esto significa que la velocidad de adquisición de información y la velocidad de recepción de información, y hago la diferencia porque recepción es en el sentido de la información que nos llega sin que nosotros la busquemos, pero al mismo tiempo está la adquisición de información, que es la otra cara, es decir, la información que nosotros decidimos buscar, y ambas son de una enorme velocidad comparada con los periodos anteriores, y me parece a mí que si la capacidad de procesamiento de esa información no ha variado y la información recibida o buscada es tan enorme, nos llega a una gran velocidad, o bien vamos a desarrollar una manera de colar esta información, de procesarla rápidamente, de distinguir lo útil de lo inútil, o estamos recibiendo tanta información con respecto a cosas que sin duda nos interesan, si no, no la buscaríamos, o que nos puede llegar, de lo cual nosotros absorbemos aquellas cosas que sí nos interesan. Estoy hablando de la información de todo tipo, la información científica, la información deportiva, la información sobre el arte, la información sobre lo que está ocurriendo en el mundo, con muchas fuentes, es decir, todo tipo de información nos inunda hoy día de toda manera. Súmele usted a eso la información sobre nuestros conocidos a partir de las redes sociales o sobre los conocidos de los conocidos de los conocidos de nuestros conocidos a partir también de las redes sociales. Y por lo tanto hay que tomar en cuenta que existe este crecimiento de la velocidad de adquisición y búsqueda de información, y que esto va a tener una contrapartida necesariamente en la forma en que nosotros analizamos esa información para producir una forma de mirar el mundo. Volveremos a este tema después de cerrar la primera parte del programa con algo que probablemente requiere de una presentación un poquito más larga. El último viernes de septiembre tuve oportunidad de asistir con mi hijo mayor al concierto de rock probablemente más espectacular que yo haya asistido. Yo he ido a los conciertos de McCartney, los tres que ha hecho en Chile. He visto a los Eagles, he visto a los Beach Boys, he visto a Metallica, he visto a Pearl Jam, he visto a grandes grupos de rock. Pero 5 horas de música, donde en la primera parte canta The Who, un grupo trascendente en la historia del rock mundial, un grupo contemporáneo a los Beatles que todavía rockea. 2 de sus miembros todavía están ahí sobre el escenario, Peter Townsend y Roger Daltrey, el vocalista, y de fondo Guns N' Roses. Para quienes escucharon o para quienes fueron a ese concierto en el Estadio Monumental, yo les traigo aquí una canción relativamente desconocida de los Who, porque está incluida en su último disco, que se llama Endless Wire, del año 2006, donde la letra habla del infatuamiento que quien está contando esta historia tiene con una mujer muy atractiva que sale una noche a asaltarlo. Algunos hablan de el síndrome de Estocolmo, que es esto de que la gente se enamore de sus captores. Cerramos la primera parte con la voz de Roger Daltrey y los Who de hace unos 10 años atrás, Black Widow's Eyes.
You jumped out of an alley with surprise in your black widow's eyes. I was prepared to be unprepared, be preparing for life. I fell right in love with you. To 1,000 parts I flew. I fell right in love with you. I fell right in love with you. Through 100 hearts I fell right in love with you. Dreams of when infatuation calls. We think we've got real love in our life. It pumps like the pressure in the station hall as the express train thunders on. I fell right in love with you. As the blood came flowing through, I fell right in love with you.
Across the room, I saw your eyes, black window looking back at me. You held a gun as children cried. You touched some wires.
I was blown into the blue. There being nothing I could do. I fell right in love with you. I rose up to the station, smelt your scent by the door. You stood waiting so patiently. I fell right in love with you. There'd be nothing I could do. I fell right in love with you.
saw your eyes, like window looking back at me. You held a gun as children cried. You touched someone eyes and shattered me.
Hola, los saluda la periodista Paola de la Torre y los invito a escuchar Padres al Día, programa donde abordamos diferentes temáticas relacionadas con las distintas etapas de crianza de nuestros hijos. Junto a la también periodista Valeria Gómez, te acompañamos miércoles y viernes a las 11 horas. Contenido guiado por especialistas, datos, entretención y todo lo que a ti, mamá y papá, te interesa saber. Recuerda, Padres al Día, 102.5 FM, Radio Universidad de Chile.
Radio Universidad de Chile les invita a escuchar A Desalambrar la Salud Mental. Un programa dirigido a la reflexión, información y consulta sobre los temas de salud mental que implican a la comunidad. Conduce Alejandro Iglesias, todos los lunes desde las 18 horas. En el 102.5 de la banda de frecuencia modulada, Radio Universidad de Chile, la radio que piensa. Te invitamos a escuchar cada sábado y domingo a las 19 horas, Destinos Turísticos. Podrás viajar y conocer el mundo y su gastronomía junto a Andrea Lima y el chef Enrique Araya. Todos los sábados y domingos, desde las 19 horas, Destinos Turísticos en Radio Universidad de Chile, 102.5.
Queridos auditores, los saluda Carolina Pérez y los quiero invitar todos los martes a las 11 de la mañana a escuchar nuestro programa Saliendo a Flote, programa 100% dedicado al universo de la inclusión y la no discriminación. Saliendo a Flote es un programa realizado gracias a Banco BCI y su plataforma BCI Accesible. Recuerden, todos los martes a las 11 de la mañana, Saliendo a Flote aquí en la 102.5 Radio Universidad de Chile.
Los invitamos a escuchar todos los domingos desde las 9 de la mañana Chile, su tierra y su gente, un espacio de difusión de nuestras raíces, danzas y folclore. Chile, su tierra y su gente es producido por el Ballet Folclórico Antumapu de la Universidad de Chile. Todos los domingos a las 9 de la mañana en radios Presidente Ibáñez de Punta Arenas, Porvenir y Puerto Natales y Radio Universidad de Chile de Santiago.
Y estamos de vuelta para seguir buscando un mejor destino colectivo para nuestro país y para el planeta, para seguir buscando un bello sino. Vamos inmediatamente con la música en la segunda parte. En una época de su vida, por diferentes circunstancias, incluyendo la dificultad de vivir en su propio país, Chico Buarque residió en Italia. Y hay un disco en que Chico Buarque canta en italiano. Yo tengo ese disco, he traído alguna canción de Chico Buarque y he decidido traerlo de nuevo para acá. Es una canción bonita, como las canciones de Chico Buarque, pero lo interesante es que Chico Buarque, el gran compositor brasileño, para mi gusto, el top of the pops, nos canta en italiano Rita.
La Rita scappata di casa ha portato via il mio mondo, ha portato con sé ciò che è mio di diritto e che avevo nel cuore per lei. Si è presi i vestiti, il servizio di piatti, ma che abuso, il quadretto di San Francesco e un bel disco di Caruso.
Larita voleva finirla, voleva vendicarsi di me. Non ha preso una lira perché non ce l'ho, ma ha provocato dei danni. Ha preso i miei piani, i miei poveri inganni, e coi miei vent'anni l'amore che fu, e mi ha lasciato una chitarra che non canta più. Larita è scappata di casa, ha portato via il mio mondo, ha portato con sé ciò che è mio di diritto e che avevo nel cuore per lei. Si è presi i vestiti, il servizio di piatti, ma che abuso, il quadretto di San Francesco e un bel disco di Caruso. Larita voleva finirla, voleva vendicarsi di me. Preso una lira perché non ce l'ho, ma ha provocato dei danni. Ha preso i miei piani, i miei poveri inganni, e coi miei vent'anni l'amore che fu, e mi ha lasciato una chitarra che non canta più.
Ahí estaba Chico Buarque cantando Rita, en italiano. ¿Qué le pareció? Sigamos con los comentarios que hacíamos en la primera parte del programa, en que estábamos motivando un análisis del tipo de comportamiento, visión, costumbres, nueva forma de mirar que podrían estar inducidas por la tecnología que hoy día tenemos, a la que tenemos todos acceso, que no todos necesariamente usamos, pero que sí somos influidos por ella, y que es esta tecnología que nos permite tener información prácticamente instantánea, recibir gran cantidad de información, tener acceso a ella, recibirla o buscarla con respuesta prácticamente instantánea. Y no solo me refiero a esto de saber dónde están nuestros amigos, saber lo que están haciendo, sino con respecto a lo que está pasando en el mundo, en todas las áreas del conocimiento, es decir, la cantidad de información que recibimos, buscamos, es enorme. ¿Y por qué digo yo que esto, que vale la pena discutir acerca de cómo esto influye en el comportamiento, en la forma de mirar, en la forma de organizarnos? Porque yo recuerdo una de las novelas que más me impactó de Isaac Asimov, se llama El Sol Desnudo. Y en esa novela que yo comenté hace varios años atrás aquí en el programa, en esa novela Isaac Asimov instala un crimen, hay un asesinato ocurrido en un cierto planeta, en un cierto mundo, al cual llega un detective, que es un personaje que crea Asimov. Pero lo interesante de la novela es lo siguiente: el planeta en cuestión es un planeta con muy baja densidad de población, es decir, los individuos vivían muy lejos unos de otros, estoy hablando de distancias enormes, cientos de kilómetros, y por lo tanto, esto de visitarse era una cosa compleja, o desgastadora, tal vez podríamos decir ineficiente, si es que no existía una forma de interactuar con sus congéneres de manera distinta. Y existía en esa sociedad, había la posibilidad de comunicarse con imágenes tridimensionales muy fieles, lo que hoy día todavía llamamos hologramas, y por lo tanto usted podía juntarse a comer con un amigo, con una amiga, instalar la camarita con el holograma, uno en un lado de la mesa, otro en el otro lado de la mesa, y usted comía con este amigo, esta amiga, como si efectivamente estuvieran en la misma sala. Con esa forma de comunicación es que usted puede juntarse a cantar con sus amigos, a conversar con sus amigos, a comer con sus amigos, a hacer una gran cantidad de actividades sociales mediante hologramas, mediante imágenes tridimensionales. Usted dirá qué cosa más bonita, qué cosa más cómoda. Pero cuando la ausencia de contacto físico se transforma en la norma de interacción social o se transforma en una componente obligatoria de la forma dominante de interacción social, necesariamente en esa sociedad ocurrirá algo que no puede sino ocurrir. Y lo que va a ocurrir es que las enfermedades que se transmiten por contacto directo empiezan a desaparecer y finalmente terminan por desaparecer del todo. Y cuando esto, que es muy bueno, que el contagio directo, usted sabe que el resfrío se transmite por contagio directo, porque usted finalmente asimila la saliva de una persona que está resfriada. Aquí estoy hablando de memoria, soy lego en esta materia. Y tantas cosas que se transmiten porque usted saluda de mano a otra persona. De hecho, el tifus se transmite porque usted come excremento de una persona contagiada. Y por lo tanto, en una sociedad como esa, desaparecen estas enfermedades provocadas, o mejor dicho, transmitidas a través del contacto físico. Y por lo tanto, en una sociedad como esa, se traspasa al nivel de los valores, de la forma de ver las cosas, como algo negativo el tocarse físicamente. De ahí saltar a la conclusión de que, por supuesto, las relaciones sexuales son una mala cosa. Hay un paso. Y aquí no estoy exagerando, no estoy estirando la historia para llegar a una conclusión arbitraria. Estoy diciéndole que la tecnología imperante que permite en un mundo de baja densidad eliminar la necesidad de transporte porque usted puede comunicarse mediante imágenes tridimensionales transmitidas de manera virtual, tal como hoy día hacemos con internet u otra cosa, que no se ve tan lejos hoy día, ¿no? Entonces esto induce una forma de comportamiento y además induce una manera de percibir, una manera de generar qué es lo adecuado y lo inadecuado, una ideología, una ética, una moral. No es bueno tocarse porque eso provoca estas otras cosas que han sido erradicadas de esa sociedad. Volvamos entonces al tema que yo había provocado. ¿Qué debería ocurrir en una sociedad donde el cúmulo de información que recibimos o que buscamos y que al mismo tiempo también generamos es enorme y nos llega con una velocidad imparable? Yo creo que hay algo que sí ocurre y esto tiene que ver con este crecimiento de la velocidad de intercambio de información es tan grande, o de acceso a la información, o de recepción de información es tan grande, con una capacidad de compilación de esta información que no ha variado, necesariamente nos debe transformar, fíjese, en analistas más superficiales. Porque primero, acudimos rápidamente a la información, y segundo, nos llega muchísima información sobre el mismo tema. Entonces es difícil profundizar. La velocidad, creo yo, es enemiga de la profundidad y se sacan conclusiones muy rápidas y se puede pretender o imaginar que estamos avanzando sobre la base de todo este cúmulo de información sin procesarla de manera adecuada, de manera sabia, de manera reposada, que es probablemente una de las componentes de la actuación con sabiduría. Yo sé que usted, señora, señor, o usted, joven amiga, joven amigo, esto le puede parecer arriesgado, pero vamos a darle una última vuelta. Después de escuchar a Carole King. Carole King fue una compositora que junto con su marido Jerry Goffin hizo canciones que usted ni se imagina que las escribió ella, canciones como Me Querrás Mañana, Will You Still Love Me Tomorrow, en versión de la Shirelles, o Locomotion, una canción que cantó Little Eva, que fue la babysitter de Jerry Goffin y Carole King. En la década de los 70, finales de los 70, Carole King hace una suerte de musical para niños, que se llamó Really Rosie. Ella hizo la música para Really Rosie. Y yo tengo una historia sentimental con esto porque la vimos en la ciudad de Boston por allá por el año 79-80 con mi hijo menor, que entonces tendría menos de 4 años. Fuimos a ver esto a un centro comunitario y quedamos fascinados con la música de Carole King para esta comedia infantil que se llamó Really Rose. Y de ahí yo he extraído una de las canciones más bonitas. Aunque usted no sepa inglés, señora, señor, joven amiga, joven amigo, o le cueste, aquí está el abecedario, ¿ya? Entonces parten mencionando la A, la B y después palabras en inglés que empiezan con A, con B, con C. Y por eso la canción que nos trae Carole King se llama Alligators All Around. Como decimos los chilenos, señora, señor, jóvenes amigos y amigas, ¿para qué le voy a decir una cosa por otra? A mí me encanta esta canción, Alligators All Around. Todo el abecedario con palabras en inglés. Qué fácil aprender idiomas con este truco que utilizó la Carole King. Vamos cerrando los comentarios del programa de hoy. Yo he hecho un argumento que descansa básicamente o que se sintetiza básicamente en la siguiente idea. En una época en que las comunicaciones se reciben, se entregan, se buscan con respuesta prácticamente inmediata, con una velocidad enorme, con toda esta cantidad de información que llegan a un cerebro como el nuestro, que no ha cambiado en lo básico y por lo tanto con una capacidad de procesamiento que es la misma capacidad que teníamos hace 30 años atrás. Y si no es así, señor, que usted que estudia el cerebro y otras cosas, escríbame un correo electrónico a la dirección de correo electrónico argosgeria@hotmail.com. Ese correo será muy bienvenido. argosgeria@hotmail.com. Bueno, si esto es así, entonces es muy probable que crezca el nivel de superficialidad en nuestros juicios. En otras palabras, que perdamos sabiduría. A lo mejor, aquí radica parte de la explicación de la superficialidad imperante, o lo que alguna vez llamamos en este programa la insoportable superficialidad del ser. Vamos con la música. Eduardo Vianello hizo canciones tan populares en su Italia natal y que ciertamente fueron populares en nuestro país también. Aquí tiene una muestra donde él describe a unos habitantes del África que son altos, gigantes. Eduardo Vianello y Watusi.
Nel continente nero,
barabonzi bonzi bo,
alle falde del Kilimangiaro,
barabonzi bonzi bo,
ci sta un popolo di negri che ha inventato tanti balli, più famoso è l'Aligalli, Aligalli, Aligà. Siamo i Watusi, siamo i Watusi. tantissimi negri. Ogni tre passi, io ogni tre passi, facciamo sei metri. Noi siamo quelli che nell'equatore vediamo per primi la luce del sole, noi siamo i Vatussi. Siamo i Vatussi, siamo i Vatussi, gli altissimi negri. Quello più basso, quello più basso, è alto due metri. Qui ci scambiamo l'amore profondo, dandoci i baci più alti del mondo, siamo i Vatussi. Guardiamo negli occhi agli elefanti, parliamo negli orecchi. Se non credete, venite qua giù, venite, venite qua giù. Siamo i Vatussi, siamo i Vatussi, gli altissimi negri. Ogni tre passi, facciamo sei metri. Ogni capanna del nostro villaggio ha perlomeno tre metri di raggio, siamo i Vatussi. Nel continente nero, alle falde del Kilimangiaro, esiste un popolo di negri che ha inventato tanti balli, più famose l'Aligalli, Aligalli, Aligà. Quello più basso è alto due metri. Quando le donne stringiamo sul cuore, noi con le stelle parliamo d'amore, siamo i Vatussi. Qui ci scambiamo l'amore profondo, dandoci i baci più alti del mondo, siamo i Vatussi. Noi siamo quelli che nell'equatore vediamo per qui la luce del sole, noi siamo i Vatussi. Nel continente nero, alle falde del Kilimangiaro, esiste un popolo di negri che ha inventato tanti balli, più famose l'Aligalli, Aligalli, Aligà.
Muy bien Eduardo Vianello, y vamos a cerrar con un rockero de la década del 50 que es poco conocido en nuestro país. Fats Domino, Whole Lotta Lovin'. Y con Fats Domino y este Whole Lotta Lovin' cerramos el programa de hoy. Agradezco a Francisco Beas haberlo controlado. Le pido que no cambie de sintonía porque ya viene Jaime Baeza y Perdidos en el Espacio. Su amigo Argos Gere los deja invitados para el próximo lunes a esta misma hora para seguir buscando un mejor destino colectivo para nuestro país y para el planeta, para seguir buscando un bello sino.
Bueno, y hasta aquí el programa de hoy. Los dejamos invitados para el próximo lunes, a esta misma hora, para seguir buscando el bello cinco.
Tal vez hay en el amor.
Sábados a las 21 horas, Santa Feria presenta
El Huracán Bailable, cumbia y sonidos mestizos.
Desde Santiago de Chile para el mundo.
Conducen Gonzalo Fuere y Cristóbal González. Recuerda, todos los sábados.